Que Dios les bendiga y que la paz del Señor sea con ustedes. Hermanos, la fe cristiana es una batalla continua. Y no siempre en una guerra, siempre habrán victorias. Debería de ser así. Deberíamos de ir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Pero muchas veces una batalla o una guerra tan grande como la que libramos, en donde hay tantos escenarios distintos en los cuales nos vemos envueltos en batallas, algunas veces sentimos debilitarnos. Otras veces sentimos que el enemigo como que nos va ganando la batalla. Otras veces sentimos que la victoria es segura. Pero esa, vamos a llamarlo así, inestabilidad, aunque no quisiéramos que así fuera, tristemente así pasa. Y no podemos evitarlo. Pero hay algo que nos ayuda muchísimo, y yo quiero detenerme esta mañana en eso. La palabra, ¿qué dice? Que da vida. Si no fuese por la palabra de Dios, y si no fuera porque usted y yo le ponemos todo el sentido del caso a ella, hermano, ya hubiéramos perdido y fracasado. La palabra es la que nos da esa visión, esa capacidad de poder visualizar a nuestro enemigo y poder muchas veces librar una buena batalla. Así le llamó el apóstol Pablo a Timoteo y le dice: Timoteo, pelea, ¿qué cosa? La buena batalla de la fe. Es que es buena, buena porque es aguerrida y buena porque lo que vamos a alcanzar es ni más ni menos que la vida eterna. Pero bueno, así puestos de pie, busquemos un pasaje que está en el libro de Jeremías, capítulo 23. Jeremías capítulo 23, cuando lo tenga dice amén. Gloria a Dios. Y dice el versículo 28: el profeta que tuviere un sueño, cuenta el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo?, dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen: él ha dicho. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Y cuando te preguntare, dice Jehová a Jeremías aquí, y cuando te preguntare este pueblo, o el profeta o el sacerdote, diciendo: ¿cuál es la profecía de Jehová?, les dirás: esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Jehová. Amén y amén. Les decía al principio, hermanos, que la vida del creyente es una batalla continua y permanente. Y todo aquel que tiene conciencia de esta batalla, y todo aquel que tiene conciencia de quién es él, quién es Dios y quién es su enemigo, hermanos, no vive una vida tan distraído, tan ambiguo, tibio. Si alguien tiene una clara conciencia y una plena conciencia a qué se está enfrentando en esta vida espiritual, que es una batalla. Pero muchos pareciera como que no es una batalla. No, para muchos más parece un recreo. Más pareciera como que para ellos el Evangelio de Jesucristo, el camino de la salvación, pareciera como que es algo así divertido, algo que no tiene mayores complicaciones. Todo es emoción, todo es risa, todo es bromitas, todo es juego. Y llevan un evangelio totalmente discrepante. Estamos viviendo una época donde existe tanto evangelio, donde existe tanto predicador, donde existen tantas iglesias y donde existen tantos evangelios. Y le quiero decir, todo esto es bíblico. Es parte del cumplimiento de las profecías del tiempo final. Muchos cristos, muchos evangelios, muchos falsos caminos y falsas veredas. Por eso un día Jeremías, siendo usado por el Espíritu Santo, le dice: paraos por los caminos, paraos por las sendas. ¿Y qué le dice? Y preguntad, ¿por qué? Por la senda antigua. Porque hay muchos caminos que distraen. Hay muchos caminos que son espejismos que le hacen creer al hombre: por aquí es, este es el camino de verdad. No, 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 este es el verdadero. Por ahí hay muchos grupos, muchas denominaciones, muchas organizaciones. Y a cual más grandotes, más nombres tan bonitos. Me reservo decir ningún nombre para no afectar la conciencia de nadie. Incluso con el derecho que me da de ser parte de esta iglesia, hasta le podría decir: esta iglesia tiene un nombre atrevido, grande, tremendo. ¿Cómo se llama? Óigame eso, hermano. Así que me voy a atrever a juzgar mi propia iglesia. Me voy a atrever a juzgar hasta el mismo nombre que nosotros le hemos puesto a la iglesia: Avivando la Fe. Nos esforzamos porque eso sea cierto. Nos esforzamos. Nosotros sí, no tratamos de ponerle un nombre, a ver, un nombre romántico, que suene un nombre bonito, un nombre. Me dan ganas de decir muchos nombres que suenan allá afuera, pero no quiero decirlo. Porque pueden haber nombres tan bonitos, ¿verdad? Tan atractivos y que solo por el nombre se va. Ay, aquí está el. Pero prefiero mejor no decir ninguno para no afectar la conciencia de nadie. Total, el nombre no es el que me va a salvar. Es Cristo el que me ha dado la pista. Es el Señor Jesús. Nosotros podemos llamarnos Avivando la Fe. Y usted puede decirle, llenándose la boca a muchas personas, diciéndole: es que yo pertenezco a la iglesia Avivando la Fe. Ah, qué tremendo. Pues ¿por qué no comienza por avivar la suya? ¿Me comprende lo que le acabo de decir? Tenemos un nombre enorme, grande, desafiante. Y que cualquiera podría decir: pues yo pertenezco a la iglesia Avivando la Fe. ¿Y cuándo va a comenzar por avivar la suya? Hermanos que andan de una manera incorrecta e inadecuada. Hermanas que andan más bien cantando al son de la música mundana y dicen que es Avivando la Fe. Hermanos y hermanas que más se ve en su corazón y en sus conductas, más se ve las huellas del mundo que las huellas del Espíritu Santo. Jóvenes con sus peinaditos al estilo moderno, ¿no? Pero dicen que están avivando la fe, pero yo me pregunto, ¿qué fe? ¿Cuál es la fe que avivan? ¿La fe en el mundo o la fe en Cristo? Jovencitas que andan danzando al son de la música mundana, que andan caminando al son de la moda moderna, tratando de disfrazar el verdadero gusto que hay en su carne y no tanto buscando satisfacer al Dios vivo que le dio la vida. Pero nos hacemos llamar iglesia Avivando la Fe. Suena grande, suena enorme. Pero bueno, esa es la realidad del evangelio. Estamos viviendo una vida de guerra, de batalla, pero no contra su esposo. No, yo no quiero que esté peleando todos los días. Es que vos sos mi enemigo. Él le dice a ella y ella a él. Y los dos se agarran y los dos se discuten y los dos se, es que a vos el diablo te usa, es que a vos, y así se dice, puede decir el uno al otro. No se confunda, su enemigo no es su esposa, ni su esposo, ni su hijo, ni su hija. El enemigo es Satanás. ¿Sí? ¿O no? Por eso tiene razón aquel profeta cuando dice: mira, no te fíes ni de pariente ni de amigo, aún de la que duerme a tu lado. Cuídate. Pero por favor, hermano, no va a decir: esta mujer es la que el diablo usa para esta, y usted ya le puso el dedo, y ella también, este hombre es el que el diablo usa para sacarme el calor, me saca el enojo, me quita la paz, me quita, cada vez que ella lo enoja, ya viste, el diablo te está usando. Qué fácil, ¿verdad? Bueno, podría darse el caso, pero no, entonces no la agarre contra ella. ¿Contra quién la agarraría? ¿Ah? Si usted está entendiendo la batalla, no la va a agarrar contra ella. No, hombre, ni tampoco le vaya a decir en un arranque de ira: te reprendo, Satanás. Porque es capaz que usted viene y se suelta también y la comienza a reprender: te reprendo, Satanás. Ella a él y él a ella, ¿va? Y total, los dos el diablo la está usando. Dice el apóstol Pablo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino que nuestras armas son ¿qué? Espirituales, poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortalezas. Amén. Yo entiendo que mi esposa, el diablo, la está usando para sacarme el calor a mí. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Señor, dame paciencia y dominio para no dejar que en este momento se me altere mi carácter. Dame paz. ¿Sí me entendió? No la agarre contra ella. Entienda lo que el diablo quiere hacer a través de ella. Pero bueno, hermanos, estamos viviendo una época entonces donde la verdadera guerra espiritual pareciera como que se sale de nuestro plano y vivimos más bien una fantasía religiosa. Vivimos una religión. Vivimos hundidos en un evangelio que no cambia, no transforma. En un evangelio donde solo anda buscando iglesiotas o anda buscando grupos sociales donde yo me sienta feliz y contento y cómodo. Pero eso no es el evangelio. Ese no es el camino. No, el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis, ¿qué dijo? Alegría, goces. ¿Sí? En el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. ¿Se recuerdan cuando aquel rico llegó al Hades? Y allá vio a Abraham y a Lázaro. ¿Y qué le dijo? Padre Abraham, envía a Lázaro que me moje la punta de mi lengua porque me consumo en estas llamas. Y Abraham le dijo: no puede, hay una cima. Entonces, Señor, por favor, mira que me estoy consumiendo, ten misericordia. Y oiga lo que le dijo Abraham: ¿sabes qué? Allá en el mundo tú tuviste, ¿qué cosa? Tus diversiones, tus goces, tus alegrías, tus placeres. Y Lázaro tuvo sus aflicciones, sus luchas y todo. Ahora la cosa se invirtió. Ahora tú tienes tus aflicciones y Lázaro tiene sus alegrías. Hermanos, este mundo es un espejismo y le puede ofrecer a usted muchas cosas placenteras. Placenteras, goce, libertad. Y muchos hablan de libertad este mes, casualmente, ¿no? El mes de la libertad. Y son esclavos. ¿Libertad de qué? Pregunto. Pero bueno, no es el tema, ¿verdad? Yo espero que ustedes sean verdaderamente ¿qué? Pero óigame bien lo que acabo de decir. Verdaderamente. Yo no dije solo libres. Yo espero en el Señor que ustedes sean verdaderamente libres, porque aquí, hermanos, aquí en la iglesia, yo conozco tantos casos de de personas que están aquí pregonando una libertad y ellos mismos son esclavos de su carne. Aquí están. Por favor, no vayan a juzgar a nadie, no vayan a ver, uy, quizás este hermano es uno de ellos. No, mejor véase usted, ¿ya? Esto se lo digo no para que juzgue al que tiene a la par, no. Esto se lo estoy diciendo para que se juzgue usted y me juzgue yo mismo. Pregonamos libertad y qué tal si somos prisioneros de nuestros propios placeres, de nuestros propios deleites, de nuestras propias debilidades. Pero queremos juzgar, este mensaje cabal va para este hermano. No, no es para él, es para usted. Al que le quede el guante. No, pero suena muy feo el guante porque pareciera que nos vamos a pelear, ¿verdad? No. Total, hermano, si este mensaje encaja en sus debilidades, abra sus oídos, por favor. Entonces estamos metidos en una guerra continua, en una guerra sin cuartel. El diablo no anda respetando si está en la iglesia. Aquí mismo en la iglesia, hermanos, aquí se tiran líneas, los muchachos se andan haciendo ojitos, se mandan mensajitos. Aquí mismo en la iglesia, hombre. Si el diablo no respeta límites, ni fronteras, ni lugares, olvídese, hermano. El diablo corrompe a la gente donde quiera que esté. Aquí mismo en la iglesia pueden haber enemistades, contiendas, disensiones, conflictos, envidias. Aquí mismo en la iglesia, yo no quiero hablar de fantasías. Hermanos, yo tengo seres humanos aquí que estamos luchando por alcanzar la vida eterna a través de Jesucristo. Aquí venimos un montón de hombres y mujeres cargados muchas veces, así venimos. Yo no sé si usted vino hoy así y venimos cargados de presiones, de angustias, de aflicciones, enfermedades, dolores del alma, del espíritu. Venimos sangrando con heridas que sangran adentro y que no encontramos consuelo, pero aquí Cristo nos quiere sanar. Pero hermano, así venimos. Yo no quiero que vivamos de ilusiones, no quiero que vivamos de fantasías. Estamos metidos en una guerra continua y algunas veces salimos heridos y otras veces salimos en victoria. Algunas veces venimos con fortaleza y otras veces venimos que ya no aguantamos. Algunas veces sentimos que Cristo está dentro de mí, cerca de mí, y otras veces lo siento tan lejos que clamo a Él y no me responde. ¿Sí o no? Esa es la lucha diaria de todos los días. Entonces tenemos una batalla continua, tenemos una batalla permanente, tenemos una batalla sin cuartel. Aquí en la iglesia usted puede venir solo pensando en Dios, pero de repente viene Satanás y le mete una malicia. Aquí en la iglesia. No soñemos. A ver, despertemos. Yo no quiero que aquí nos llenemos de ilusiones y fantasías. No, hermano. Aquí venimos para que Dios nos hable. Y en este mensaje, hermanos, que Dios nos ha dado la palabra de vida. Yo aquí no vengo a contarle un sueño que tuve. Vengo a decirle lo que Dios puso en mi corazón para usted y para mí. Hace poco tuve una experiencia tremenda. El domingo pasado. Tuve una experiencia, hermanos, que de veras, si yo no hablaba, palabra que las piedras hubieran hablado y Dios me hubiera juzgado. Estuvimos en una iglesia que me invitaron a predicar y vi la cosa más desagradable. Tenía, no sé, yo nunca había visto algo así, la verdad. Pero una profetisa de repente entró en su trance. En su trance espiritual y comienza a temblar y temblaba toda ella y la cabeza le temblaba y pegaba pequeños brincos y hizo pasar a la pastora y la comenzó a ministrar y aquella mujer levantaba la mano y temblaba y en su profecía le daba duro a los hombres y exaltaba a las mujeres y de repente le dijo: yo te digo que voy a levantarte otro pilar en esta iglesia y se va a jalar, ven y vos, le dijo, y jaló a otra mujer y la puso a la par de la pastora y le comienza a ministrar, y aquella mujer comienza a temblar y a pegar de gritos y todo. Y miren, hermanos, yo decía: Señor, por algo vine. Pero mi corazón, palabra, hermano, yo me sentía como una olla de agua sentada en el fuego, y donde comienza a provocar mucho vapor. Estaba que no aguantaba, hermano. Y después de hacer todo aquel espectáculo, se da vuelta y le da una bandeada a todos, porque estaba llenísimo. O sea, la casa era pequeña y no cabíamos todos ahí. Todavía afuera habían otras personas. Y miren, hermanos, y comienza aquello. Cuando terminó ella lo que tenía que hacer, me dejaron el tiempo. Yo les dije: hermanos, si yo no hablo, Dios me censura, Dios me corrige, y no puedo cerrar mis labios ante una verdad que estoy viendo. No existe, bíblicamente hablando, pastorado femenino. No existen apóstolas, no existen pastoras, no existen obispas. Si yo no digo esto, Dios me corrige. Vengo a hablarles de parte de Dios. Si ustedes quieren que esta iglesia prospere, tienen que respetar el orden divino. Cristo es la cabeza del varón y el varón es la cabeza de la mujer. Punto. Si en una iglesia queremos la bendición de Dios, tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Yo no sé si alguna vez me vuelvan a invitar, lo dudo. Pero no podía quedarme con aquello en mis labios. No podía. Y dije otras cosas, no, pero ese fue el corazón de mi sentimiento. Toda la vida, la verdad va a chocar con el corazón del hombre. Toda la vida, la verdad, hermanos, va a ser controversial a los hábitos y costumbres del ser humano. Porque el hombre no le gusta sujetarse a la voluntad de Dios o a los principios de Dios. Y de ahí es donde nace la batalla, el conflicto. Pero para que usted logre vencer, hermanos, en esta batalla, necesita la palabra que da vida. No mensajes lisonjeros que le soben la leva y que endulcen la boca a los predicadores y lo hagan a usted creer en aquellas fantasías. La profecía es tan importante porque ella me permite visualizar lo que Dios me está anunciando. Por eso el Señor dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Que qué? No lo que el hombre dice, sino que lo que el Espíritu dice a la iglesia. Hermano, la palabra de Dios no son sueños. Y yo quiero puntualizar en este sentido lo que contiene estos versículos. Vámonos al primer versículo, versículo 28. El profeta que tuviere un sueño, ¿qué dice? Cuenta el sueño. ¿Qué quiere decir esto? Y quiero que lo voy a leer mejor todo el versículo. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, ¿qué? Cuente mi palabra verdadera. Léalo. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? La paja con el trigo. ¿Quién lo dijo? Oh, no yo. ¿Quién lo dijo? ¿Sabe cómo debería de traducirse ahí? Yo lo afirmo, dice Jehová. Yo. Aquí no es Saúl Sea. Tampoco en representación del Consejo Pastoral Central. No lo está diciendo el Consejo Pastoral Central. Lo está diciendo Dios. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? En palabras muy resumidas. Si algún predicador tuvo un sueño, pues hombre, que sea franco y diga: fíjense, hermanos, que tuve un sueño y el sueño fue bien bonito. Y el sueño dice esto y el sueño... No, hombre, pero hay muchos predicadores que de un sueño se agarran para sacar doctrina, hermanos. Por ahí hay un tal fundador de una organización muy grande, me reservo nombres, que encontró unas tablas y que esas tablas la hicieron venirse hasta Latinoamérica, y que en Latinoamérica, que vino a predicar el evangelio para los latinos, perdóneme, la Biblia dice que hay un solo Dios y un solo mediador y una sola palabra, y es esta. Si alguien tuvo un sueño, pues que diga, hombre, miren, yo tuve un sueño y el sueño dice así. Amén. Pues entonces por lo menos yo estoy seguro que estoy oyendo un sueño. Pero que venga alguien contando un sueño y le quiere dar el carácter de revelación de Dios, perdóneme, allí sí no lo acepto. Si es sueño, pues es su sueño. Pero que no le venga diciendo, es que mire, hermano, a mí los sueños siempre se me cumplen, hermano. Así hay algunos que quieren darle el carácter de legalidad. Es que mire, este fue un sueño. Sí, fue un sueño, pero un sueño es una revelación, hermano. Por ahí alguien sacó un sueño que tuvo, que dice que se murió y que en eso iba al infierno, y de repente le dijeron, no, tu lugar no es aquí, y se lo llevaron al cielo y comienza a hablar. Luego una jovencita que dice que quería hacer el aborto y de repente pues se fue y le pidió perdón a Dios por lo que iba a hacer, y cuando le hicieron el aborto se murió. Y dice que ella tuvo un sueño y descendió y llegó hasta el infierno. Y ahí en el infierno lo recibieron personajes así todos raros, con unas grandes uñas. Y lo venden como doctrina. Y lo venden como mensaje de Dios. Discúlpenme, hermano. Nadie se va a inventar nada que no esté aquí en la Biblia. Esta es la verdad absoluta y única. Y lo he dicho no una vez, sino muchas veces. El día que de este púlpito haya alguien que predique algo que no está cimentado en este sagrado libro, bajémoslo. Y eso me incluyo yo. Si algún día yo estoy predicando algo que no está fundamentado en las sagradas escrituras, bájeme, hermano. Desde ya le doy toda la facultad. Pero si lo que usted oye de mis labios tiene fundamento en el Señor, por favor, en el nombre de Jesús, óigame y póngalo por obra. Y si le cayó mal, y si le golpeó, ya va a leer lo que dice que es la palabra de Dios. Y si sintió que lo quemó, y si sintió que fue muy duro. Es que estos hermanos son muy duros. No, hombre, el duro es usted. El duro es uno. Yo le voy a decir algo. Al que es espiritual, la palabra del Señor, ¿cómo la recibe? Como miel. Pero al que es duro, ¿cómo la recibe? Como leño. Duro. Dura es tu palabra, le dijeron. ¿Quién la puede soportar? Así le dijeron al Señor, hermano. Dura es tu palabra. Sí, pero ¿quién se lo decía? Los fariseos. ¿Quién se lo decía? Aquellos que no querían reconocer en Cristo el Hijo de Dios. Entonces, óigame, si alguien tiene un sueño, amén, pues tuvo un sueño. Pues yo tuve un sueño y todos vamos a entender que fue un sueño. ¿Me comprende? Pero óigame bien. Pero si alguien recibe mi palabra, dice el Señor, que no la cuente como sueño, sino que la cuente como es mi palabra. Aquel que predica la palabra de verdad. Porque yo le voy a decir, hay algunos que evitan ciertos pasajes de la Biblia porque dicen, no, esto puede dolerle mucho a los hermanos. No, esto. Entonces les encanta predicar solo aquellos temitas, temitas de amor, temitas de la salvación, y temitas de la vida eterna, y temitas así de la esperanza, y solo cositas así, muy, muy románticos. Hay algunos que les encanta este tipo de temas, solo aquellos temas que no golpean. Y están diciendo verdades. Pero hermano, ya va a ver usted lo que dice el Señor. Dios quiere, Dios envía su palabra para redarguir el corazón del hombre. Hay tres componentes importantísimos que debe de haber en todo mensaje que sea de un hombre de Dios. Si alguien es un hombre de Dios, debe de tener estos tres elementos. Si alguien da un mensaje y no tiene estos tres elementos, hermano, podrá llamarse reverendo, doctor en teología o en santidad o en divinidad. Alguien puede ser maestro graduado en la universidad teológica de no sé dónde. Mire, hermano, puede ser el siervo más ungido, pero tiene que haber exhortación, consolación y edificación. Si un mensaje no contiene estos tres valores, hermanos, lamento decirle, ese no es de Dios. Por eso la Biblia habla aquí de mensajeros que, ¿qué dice? Endulzan. ¿Verdad que sí dice? Ya vamos a llegar ahí. Endulzan. Pero bueno, entonces quiere decir que pueden haber mensajes inventados por los hombres a raíz de un sueño, y puede haber palabra verdadera que redarguye el corazón del hombre. ¿Sabe qué fue lo que la gente dijo un día? Señor, le dijo uno de sus discípulos, a la gente no le gustó tu palabra, se están yendo, le dijo. ¿Y qué le dijo el Señor? Sacudió su propio grupo. Le pegó su zarandeada también. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, le dijo. Así, hermanos, así de sencillo. ¿Se quieren ir ustedes también? Váyanse, le dijo. Qué libertad más preciosa. Pero bueno, entonces pregunta el Señor, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Oigan, ¿y por qué dice la paja con el trigo? Aquí el conflicto es palabra de Dios versus palabra de hombre. Y Cristo Jesús, Dios le pone estos dos calificativos. Uno es paja y la otra es trigo. El trigo alimenta, la paja es basura. Así de sencillo, ¿o no? Si le sirven a usted, perdón por el ejemplo, va a sonar feíto. Si le sirven a usted un plato de trigo bien preparado y un plato de paja bien preparada, ¿por cuál de las dos va a optar? ¿Qué pregunta, verdad? ¡Qué pregunta la que hace el hermano Saúl! Óigame lo que acabo de decir. Si le sirven un plato de paja, aunque se lo adornen con fresitas y le ponen un montón de cosas, pero al final de cuentas, ¿qué es? Paja. Y por ahí le sirven un plato nada adornado, pero es puro trigo. ¿Qué escogería usted? Lógico, ¿verdad? Lógico. ¿Qué voy a escoger? Ah, pues la paja, hermano. ¿Así sería? Vaya a ver usted las iglesias. Se llenan. Se llenan, hermano. Son miles. ¿Sabe lo que me dijo un día un hermano? Hermano Saúl, mire, me dice, yo hace poco fui por invitación de un amigo y fui a una iglesia, me reservo el nombre. Pero de esas iglesiotas donde van miles que tienen que hacer tres cultos. Y me dice, mi hermano, yo vengo impresionado. Es que entra y entra y entra y entra gente. Y qué cantidad de gente, hermano. Son miles, hermano, me dice. ¿Y usted cree que todos ellos están engañados, hermano? Aquel hermano estaba alucinado por ver la cantidad, pero no veía la calidad. Bien, le pude haber preguntado, hermano, ¿y si usted hubiera sido un poquito acucioso? De todos los que usted veía que entraban y entraban y entraban y entraban, ¿cuántos daban el porte de ser hijos de Dios? Les conté que yo estuve en una graduación de mi hija. Ella estudiaba en un colegio evangélico. Y cuando fui a la graduación, hermanos, palabra, yo salí de ahí enardecido. Ya se los he contado. Recuerdo que cuando cantaron una alabanza de adoración, había las mujeres, ahí había mujeres de maduras, medio maduras, otras bien maduras, jóvenes, adolescentes y de todo, hermano. Pero ¿sabe qué es lo que me dio gracia y a la vez, oh, dentro de mi corazón yo estaba? Así le hacía, aleluya, aleluya. Sí, así como me oye, no exagero. levantaban su mano, pero usaban una faldita que, hermanos, por Dios santo, solo en prostíbulos, allá en Sodoma y Gomorra, ya sabe usted dónde queda Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Cuando uno viene allá del occidente, pasa por Chimaltenango, y antes de entrar a ese viaducto de Chimaltenango, ahí hay un montón de prostíbulos. Ahí están, solo ahí he visto yo a las mujeres con unas falditas que le llega pero al rabillo, así. Y en la iglesia, hermanos, y ahí estaban cantando, y como claro, al levantar la mano se les sube el vestido. Ustedes tenían que estar así. Digo yo, créame, hermano, cómo me dolió. Y estaban en la iglesia, y dizque cantando una alabanza de adoración. Mi pregunta es, ¿a quién? ¿Adoración a quién? Porque mi Dios no recibe eso. Hermanos, el evangelio de Cristo siempre va a chocar con el mundanalismo que se mueve en esta tierra, contra ese evangelio barato, hermanos, que no conmueve el corazón del hombre, sino que le hace creer que así como va de impío, de mundano y con todas las costumbres del mundo, él va rumbo al cielo. Lamento decirle, no es así. Si usted me quiere creer, amén. Si no me quiere creer, es su particular problema. Yo quiero cumplir. Si Dios me ha dado una palabra, la quiero dar fiel, tal y como Dios me la ha dado, le guste o no le guste. Total, hermanos, no vivo de sus ofrendas. A Dios sea la gloria, Él es mi sustentador. Él es el que me sostiene. Así que gracias a Dios no dependo de sus ofrendas. Así que me da, créame, claro, me va a doler que alguien me diga, mejor me voy, hermano, porque su mensaje me parece tan duro. Ahí lo espero. Así lo voy a decir. Ahí lo espero. Aquí lo voy a seguir esperando con los brazos abiertos, porque el que a mí viene, yo no le echo fuera, dice el Señor. Vaya a probar, vaya a buscar, vaya a ver si encuentra otro lugar. Pero si aquí le duele porque se le dice la verdad, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El trigo a los graneros y la paja al basurero. Así que el que come paja, ¿a dónde va a dar? Saque usted sus conclusiones. Ahora, si usted quiere comer trigo, ¿está listo para la batalla? ¿Seguro? Fíjese lo que me está diciendo. Amén. Bueno, a saber cuántos de ustedes hoy vienen heridos por la lucha, pero heridos, pero no derrotados. Venimos aquí cargando las cicatrices de la cruz de Cristo, pero no nos vamos a dejar vencer. No hay cosa más linda que morir luchando por Cristo. Los valientes de los primeros días, hermanos, se enfrentaron a bestias, se enfrentaron a hombres energúmenos que los mataron, los laceraron, los descuartizaron, los decapitaron, etcétera, etcétera. Pero ellos no claudicaban. En su voz, en su labio, estaba la última expresión: a Dios sea la gloria. ¿Qué fue lo que dijo Esteban antes de morir a pedradas? Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Señor. ¿Cuántos dan gloria? Hermano, ¿usted está dispuesto a librar esa batalla? Entonces coma la palabra de verdad. Yo no vengo a contar sueños, no vengo a contarle historietas, no vengo a contarle fantasías. La palabra de Dios es trigo, y lo que no es trigo es paja. ¿Qué tiene que ver la paja contra el trigo? Nada. Segundo aspecto importante, versículo 29. No es mi palabra, ¿qué? Como fuego. ¿Cómo dice? Así lo afirmo yo. Mire, en estos cuantos versículos, ¿cómo se repite esa expresión? Dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. Léalo usted y si quiere subraye ahí. ¿Cuántas veces en estos cuatro versículos, ¿Cómo repite Dios? Dice Jehová, dice Jehová, dice Jehová. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo lo afirmo, dice Dios. Si usted lo quiere creer, amén. Si no lo quiere creer, es su problema. Pero esto es lo que dice Jehová. Y dice el Señor: ¿no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que qué? Que quebranta la piedra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Óigame bien, dos instrumentos que se usan mucho para moldear: fuego y martillo. Y producen dolor, ¿o no? ¿Cómo se siente que le den un martillazo? ¿Ah? ¿Y cómo se siente que le achicharren o que lo quemen? Ambas cosas producen dolor. Dolor. Y aquel, el hombre que es carnal, huye del dolor. Le tiene miedo al dolor. No le gusta. Claro, tampoco quiero decir que nosotros vamos a ser unos masoquistas, ¿verdad? Y vamos a ver, que me echen fuego, pues. Que me echen, no. Golpéeme, pues. No, 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 tampoco. Claro que duele. Yo vi agonizar a mi hija. Yo he sufrido enfermedades terribles que casi me he hecho sentir que muero. He pasado situaciones duras y difíciles que han provocado un dolor que lo peor del caso es que no tiene uno, no encuentra dónde sobarse, porque son dolores del alma. ¿Sabe cómo se le llamó a Jesús? Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Pero eso es lo que produce la verdad. Los hombres prefieren la mentira y el engaño, que les hace formarse ideas fantasiosas. Usted, en el nombre de Dios lo declaro, hijo de Dios. ¿Y quién es este fulano para que se arrogue el derecho de hacer hijo de Dios a cualquiera? Cuando la Biblia dice que Dios es el único que tiene la potestad de hacer hijos de Dios. Y esto no es por voluntad de carne ni por voluntad de varón, sino por voluntad de ¿quién? De Dios. Pero por ahí se levantan individuos, hijos del diablo, porque no les puedo llamar de otra forma, que se arrogan el derecho de ministrar y andar levantando hijos de Dios por todos lados. No, hombre, hermano. No. Dice el Señor: su palabra es fuego. ¿Y qué más? Y martillo. Usted está dispuesto a padecer. Por eso es que el Señor Jesús decía: ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué le decía? Morite. De lo contrario, no vas a aguantar. Allá van corriendo. No, usted, no es de esa iglesia, que yo no, ahí no logro perseverar. Ah, eso sí es duro usted. Entonces mejor se van a refugiar debajo de las naguas, ¿de quién? ¿De quién? De la religión. Venite, mijo, venite. Aquí sí cabes, venite. Y le abre las naguas. Y ahí se van a meter todos aquellos que quieren vivir en ilusiones fantasiosas. Y allá se van a proteger debajo de la religión. Ay, aquí sí hay amor, dicen. Aquí sí hay amor. Hay amor. Sí, pues está bueno. Amén. Yo prefiero el amor de Cristo. Y no el paternalismo religioso. Yo prefiero que me digan la verdad y no vivir de engaños. ¿Me entiende, hermano? Yo prefiero que me digan: mira, hay algo tan bonito. ¿Usted quiere oír la verdad? Amén. Va, mire pues, si usted quiere oír la verdad, en cualquier cosa, Póngale, le voy a poner un ejemplo. Si usted le dice a un niño, a un niñito chiquito, póngale unos 3, 4, 5 años: mira, mi hijo, yo soy gordo. ¿Qué le va a decir el niño? Si usted es gordo, ¿qué le va a decir? Sí, le va a decir. Sí, usted es gordo. En cambio, si se lo dice a un anciano, ya un anciano de 70, 80 años, mi hermano, ¿y usted qué piensa? Yo estoy gordo. ¿Qué le va a decir? Le va a decir que sí también. Donde son los niños y los hermanos adultos, ya grandes, ancianos, no mienten, hermano. Esos dicen la verdad pelada. Ahora, usted quiere que le, ¿cómo dicen? Que lo engañen. Entonces pregúntele a una persona de uno de sus 30 años. Mi hermano, ¿y usted me ve gordo? No, mire, un poquito, pero no mucho. No mucho. Pero, tal vez le ponga el ejemplo así clarito. Va a preguntarle al hermano Edgar. Hermano, ¿y usted cómo me ve? Gordo, le va a decir. Si hay dos personas que dicen la verdad siempre, son los niños y son los ancianos. Ellos sí, ¿y para qué van a andar mintiendo? Pero, hermanos, hay mucha gente que le encanta vivir mejor bajo el engaño, el embrujo. No, la palabra de Dios, ¿qué es? Fuego y martillo. Amén. Fuego y martillo. Usted viene con defectos, aquí Dios se los va a decir por su nombre. No, es que son hermanos que no tienen misericordia, al contrario. ¿Y conoceréis la verdad? ¿Cómo? Oiga, qué cosa más linda. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿De qué sirve, hermanos, que uno esté pegándose la gran engañada? No, hermanito lindo, usted traiga sus ofrendas y sus diezmos y usted es salvo para la gloria de Dios. No, hermano. Aquí yo le puedo decir desde este púlpito, y no sería primera vez, si usted quiere, no traiga ni diezmos ni ofrendas, pero venga a salvar su alma. ¿Y por qué se lo voy a decir? Porque el hombre que llega a amar a Dios no necesita que lo atornillen para que ofrende. No, hombre, es tan grande su gratitud por la libertad que Dios le ha dado, que no necesita que nadie lo esté empujando. Él solito lo lleva por gratitud. Si alguien va a diezmar, no va a diezmar porque estemos aquí enseñanza tras enseñanza. Diezme, hermano, diezme. ¿Usted quiere la bendición de Dios? Diezme. No, hombre, no. Es tan grande la bendición de Dios en mi vida que en gratitud, Señor, no solo te doy el diezmo, más de eso te doy mi vida. ¿Me está entendiendo, hermano? Martillo y fuego. Esa es la verdad de Dios. Pero muchos prefieren mejor endulzar sus lenguas. Oiga lo que sigue diciendo, versículo 30. Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas. Otra vez, lo afirmo yo, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. A esto lo voy a resumir en pocas palabras. A esto se le llama reciclaje, no revelación. Hay muchos que andan tratando de oír otros predicadores para ver si de ahí sacan su enseñanza. A eso se le llama reciclaje. No, hombre, mejor vaya y doble sus rodillas. Si Dios, usted tiene la obligación y la responsabilidad de dar la palabra de Dios, hermano, usted, aquellos diáconos, amén. Yo sé que si usted está oyendo la verdad, de la verdad se sacan muchos proverbios, de la verdad se sacan muchas enseñanzas, pero tenga cuidado de estar parando los oídos y estar oyendo otras cosas que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras. Y por ahí puede venir con doctrinas jaladas y estiradas y todo. No, hombre, no, dice, yo estoy en contra de esos profetas, dice el Señor. Mejor busquemos a Dios para que Él revele su palabra. ¿Me entiende, hermano? Que Él hable a nuestro corazón. Versículo 31. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas. ¿Qué? Que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Estos son aquellos atrevidos, hermanos. Porque cuando dicen, endulzan sus lenguas, está diciendo, inventan mensajes que yo no les he revelado. Pero ellos dicen mensajes que vayan adecuados a aquel hermano, a aquellas hermanas, adecuados a aquella circunstancia. Son mensajes manipulados por el hombre y no revelados por Dios. Yo estoy en contra, dice el Señor. Yo lo afirmo, yo lo digo. Yo estoy en contra de esto, dice el Señor. Versículo 32. He aquí, ¿qué? Yo lo afirmo. Vuelvo a decir, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan, ¿qué? Sueños mentirosos. Y los cuentan. Y hacen, ¿qué? Errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. ¿Y qué? Y yo no los envié, ni les mandé. ¿Y qué es lo peor? Y ningún provecho hicieron a este pueblo. Lo afirmo yo, dice Jehová. Óigame, yo estoy en contra de esos profetas que se inventan sus mensajes y dicen que Dios les iluminó, que Dios los reveló. Pero ¿cómo podemos evaluar la veracidad y el impacto espiritual de una enseñanza? El efecto que produce en el corazón del pueblo. Hermano, allí es donde se evalúa ese impacto espiritual. Está bien, alguien puede ser muy emotivo y puede provocar mucha emoción, pero poca conciencia. Yo prefiero que provoquen usted mucha conciencia, aunque haya poca emoción. Porque si usted, hermano, su conciencia es afectada por esta enseñanza, eso lo va a impulsar a cambiar. ¿Me comprende? Eso lo redarguye a usted y le da conciencia de pecado, de justicia y de juicio, y lo motiva al cambio. Pero si solo estamos hablando de lisonjas, mensajitos lisonjeros, endulzando la lengua, por eso mire, vaya a ver usted cómo crecen las iglesias. Y son pero grandes. ¿Y qué importa cómo vengan? Las iglesias se vuelven casi nightclubs. Así como me oye, tal vez suene grosero lo que estoy diciendo, pero ¿sabe usted que hay una iglesia en la cual en determinadas oportunidades convierten el salón en pista de baile? Ponen luces que se encienden y se apagan, sacan humo de ese, vapores, y los muchachos aquí tocando rock cristiano, así rock, cantantes con aretes, con colitas, tatuados, y ahí bailando en la nave. Eso es como que aquí, hermanos, sacáramos todas las sillas y decidiéramos hacer un sábado de alabanza, y traemos aquí un conjunto de rock, y ahí, y que le den, dele la gloria a Dios, hermano, con rock metálico, pero cristiano, ¿verdad? Que sea cristiano, oye. Y ahí están, bum, 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 bum. Y aquí con luces y todo. Pues óigame, así lo hacen. Así lo hacen. Y el hijo del pastor es el principal exponente. El hijo del pastor. No, es que a los muchachos, en lugar de que se vayan a meter a una discoteca, mejor traigámoslos aquí. Y si antes bailaba para Satanás, hoy que baile para Dios. Sí, y si hay iglesias que se pegan sus grandes danzadas, bailando, hermano. Si antes bailó para el diablo, ahora baile para Cristo. Eso yo lo oí. Me invitaron una vez a predicar a una iglesia, hermano. Palabra, yo solo oía tungu, 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 tungu. Y aquel resonar. Y usted viera a la hermana que estaba a la par mía. Agarraban su pañuelo y daba vueltas. Yo decía, ya me va a agarrar del brazo. palabra, hermanos, es que estaba a la par mía. Yo dije, Señor, que no se vaya a acercar. Y así, y es que, y así lo hacían. Y daban vueltas y agarraban el que estaba a la par y se hacían los dos así. Y dije yo, Señor, no vaya a ser. Pero dicen que es para la gloria de Dios. ¿Y cuál es el argumento? Es que David danzó. Hermanos, podemos agarrar una teclita, tin, 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 y sonar y pretender dar todo un gran concierto sonando solo una teclita. No, hombre, hermanos, mejor vengamos a la casa de Dios a reflexionar seriamente en nuestra vida, en nuestros hechos, en nuestros actos. ¿Me entiende? Eso tiene más beneficio que enfrascarse en la algarabía de una diversión, de un deleite. No, hermano, mejor vengamos. Así como decía David, él quería estar en la casa de Dios, ¿pero para qué? Para contemplar tu gloria, para inquirir en tu santo templo. Así decía uno. Hermano, David no andaba danzando en la iglesia. David nunca entró danzando en el templo. Nunca. Pero ahora toman como pretexto cualquier cosa para dar libertad a su carne. No, hermano, no vamos a tomar la Biblia como pretexto para hacer nuestros deleites. Pero sigamos viendo. Y vea qué sigue diciendo para ir concluyendo. Y dice, vea, vámonos ahí al versículo 21 de este mismo capítulo, porque se recuerda lo que acabamos de leer en este versículo, ¿verdad? Aquellos que endulzan sus lenguas, dice el Señor, ellos van, pero yo no los he enviado. Ahora vea lo que dice el versículo 21: no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé. ¿Qué? Mas ellos profetizaban. Ahora dice el Señor, pero si ellos hubieran estado, ¿dónde? En mi secreto, ¿qué dice? Habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. ¿Para qué envía Dios su palabra entonces? ¿Verdad que aquí está claro? ¿Para qué envía Dios su palabra? Para que el hombre se vuelva de sus malos caminos, para que el hombre corrija sus errores, para que el hombre entienda que su caminar no le agrada a Dios. Entonces nos dé la oportunidad de humillarnos, de acercarnos a Dios con temor y reconciliarnos con Él. Dios no envía su palabra para que se divierta el hombre. Dios envía su palabra para que el hombre reflexione, medite. Por eso dice en el libro de Jeremías: escudriñemos nuestros caminos. En otra palabra dice: meditad en vuestras sendas, meditad en vuestros caminos. Hermano, no vivamos locamente. Reflexionemos, escudriñemos nuestro corazón. Y concluyo. Y dice por último, verso 33: y cuando te preguntare este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, entonces, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, ¿qué? Esta es la profecía. ¿Y cuál era? Os dejaré, ha dicho Jehová. Hermano, yo quiero que entienda esto. Si usted se aleja de Dios, Dios se aparta de usted. Yo no le puedo profetizar, yo no le puedo hablar diciéndole, mire, hermanito, no tenga pena, ya Cristo en la cruz del Calvario pagó todos sus pecados, así que usted puede venir, pecar, reconciliarse y volver a caer y volver a levantarse. Hermano, mire, no tenga pena, la sangre de Cristo limpia todos los pecados. Falso. Eso no es cierto. El Señor Jesús no va a estar muriendo y resucitando cada día. Dice que Él murió una vez por todas. El Señor Jesús vino, vivió, murió y resucitó, pero murió una vez para siempre. Dice las Sagradas Escrituras que aquel que pecare voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Yo entiendo que en esta batalla pueden haber muchas derrotas. Yo entiendo que en este batallar diario pueden haber momentos en los cuales el diablo nos da golpes que nos hace sentir que ya casi caemos. Pero mientras no salga de sus labios censuras y maldiciones contra Dios y haya conciencia en su corazón de que ha fallado contra Dios, hermano, venga Cristo. Si usted ha escudriñado sus caminos en esta mañana y ha llegado a la conclusión de que hay muchas cosas de las cuales usted tiene que humillarse delante de Dios, venga al Señor. Pueden haber aquí, dentro de la iglesia, prisioneros de Satanás. Dentro de la iglesia, prisioneros de modas, prisioneros del carácter, prisioneros de la avaricia, prisioneros de carnalidades, prisioneros de malicia, de pornografías, de qué sé yo qué más. Aquí habemos un puñado de hombres y mujeres que queremos huir del pecado. Y por eso Dios envía su palabra para crear conciencia de pecado, de justicia y de juicio. Si usted entendió y oyó esta palabra, ¿por qué no renovar nuestros votos y decirle: Señor, yo necesito más de tu poder? Yo quiero llegar al final, Señor, pero algunas veces me siento muy débil. Yo quiero en esta mañana que tú me des poder y fuerza. La palabra de Dios golpea mi carne, golpea porque es martillo y fuego, pero es la verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga. La profecía del Señor, hermanos, era esta. Y así le dijo Dios a Jeremías: y si alguien se acerca a Jeremías, sea profeta, sea pastor, sea quien sea Jeremías, si alguien se acerca a preguntarte: bueno, ¿y cuál es la profecía? Que yo os dejaré, dice Jehová. Hermano, nunca se fíe. Nunca pretenda pensar que ya lo alcanzó todo. Nunca se deje engañar por sus propios pensamientos. Este libro es infalible. La palabra infalible quiere decir que no falla. Y lo que dice aquí se va a cumplir. Dice el Señor Jesús: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y lo que Dios pide de usted y de mí es esto: obediencia. Eso es todo. Obediencia. Dice que Jesús, por lo que padeció, ¿cuál fue el producto terminado en él? La obediencia. Eso es lo que Dios pide de usted. No liturgias, no una cantidad de himnos, entre más espirituales. Todo eso es, yo le llamaría, adornos. Pero la esencia del mensaje de Cristo es obediencia. ¿Qué pide hombre Dios de ti? Obediencia. ¿Qué pide mujer Dios de ti? Obediencia. ¿Qué pide Dios de su pueblo? Obediencia. ¿Y obediencia a qué? A sus palabras. Si me amáis, obedece mi palabra. ¿Verdad que eso quiere decir? Que Dios nos ayude a todos y que Dios les bendiga. Me alegra mucho de ver caritas que tenía ratos de no ver. Y le doy gracias a Dios de ver caras nuevas que hasta ahora estoy conociendo, a todos ellos y a los que casi todos los cultos los veo, y casi siempre en el mismo lugar. Yo no sé cómo hacen para escoger los lugares. Yo digo que deben de poner reservado. A todos ellos les amo en el Señor. Y de veras, hermanos, somos felices de ser el pueblo que Dios nos ha llamado. Que Dios les bendiga. Amén.